Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 253. Ya llevamos 10 de esta octava temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Menuda hay liada en el panorama de la Liga Nacional, porque los cuartos de final de la Copa del Rey y sobre todo la polémica arbitral en el Movistar Inter Osasuna Magna van a ser nuestro tema inicial del programa, porque es de lo que habla ahora mismo todo el mundo. Digo, de la polémica arbitral, y es una pena, porque el partido fue para llevárselo a casa, para grabarlo en vídeo, un auténtico partidazo. Iba 0-2 ganando Magna, Inter empató a 2 y forzó la prórroga, pero luego lo que yo creo que es un error arbitral, posibilitó o facilitó un poco a Inter la clasificación para las semifinales. Vamos a hablar de todo y también vamos a entrevistar a Alex, al portero de Movistar Inter. Tiempo habrá en la tertulia de analizar esta polémica arbitral, no solo la de ayer, sino vamos a echar un poquito la vista atrás, porque esto viene produciéndose toda la temporada. Lo haremos con la ayuda de Óscar García, de Teresa Sendín, de Alba Da. Vamos a llamar a Gregorio León a Murcia y por supuesto también contaremos con la opinión de Gustavo Muñana. En Futsaleros por el Mundo hoy viajaremos hasta Croacia para hablar con el jugador del Nacional de Zagreb, Juan Puertas. Javier Jurado y Alba Da nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino y vamos a ver si puede Yolanda Sánchez con la segunda división, porque ha sufrido un percance en un ojo. Está bien, no pasa nada. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Hoy Perico ha elegido para amenizar este programa número 10 de la octava temporada a los premiados en los EMA, que esto es la prolongación de los MTV Awards, pero en Europa. Así que empezamos con este Habana de Camila Cabello y de Young Thug. Pues eso, que a nosotros no nos gusta hablar de estas cosas, pero nosotros tampoco somos ciegos y no podemos obviar la actualidad y de lo que está hablando ahora mismo todo el mundo en el panorama futsal nacional. Debería ser del partidazo de ayer en Torrejón entre Inter y Magna. Un partido en el que Magna volvió a demostrar que, a pesar de que tiene una plantilla corta, los tiene muy, muy, muy bien puestos, porque después de empatar al Barcelona en Liga, fue a Torrejón con la baja además de Arasa. Le puso a Inter contra las cuerdas 0-2 al descanso y le obligó a llevar el partido a la prórroga. De lo que hubiera pasado sin esa decisión arbitral de la polémica, nadie lo sabe ya. Viño fue expulsado cuando quedaba un minuto de la primera parte de la prórroga. Ya saben que en fútbol sala, cuando un jugador es expulsado, se queda ese equipo 2 minutos sin ese jugador o hasta que marque gol el equipo contrario. Bueno, pues Magna aguantó 1 minuto 50 y pico segundos, defendiendo con 3 y el portero ante Inter Movistar. Nada más que ante Movistar Inter, nada más y nada menos. Pues al final marcó Ricardinho, a pase, super pase de Solano, y eso terminó desnivelando la balanza a favor de Inter, que ganó 3-2 y avanza a las semifinales. Estamos en comunicación con uno de los mejores jugadores del partido, con el cancerbero Alex González. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una pena que tengamos que hablar de esto, Alex, porque el partido fue un partidazo, porque Magna, como suele hacer, os obligó a ir hasta el límite. Así que, si te parece, Alex, empiezo preguntándote por la jugada, que a ti además te pilla cerca, y nos lo quitamos encima. La jugada en concreto, ¿qué te parece? Esa expulsión de Viño por protestar.
Bueno, yo sé que fue un lance de juego con Rafael, ¿no?
Sí.
Salieron los dos trastabillados un poco. Y yo sé que él protestó al árbitro. O sea que yo desde la portería pues tampoco vi ni qué le dijo ni tampoco cómo se lo dijo. El árbitro, me imagino que sacaría su tarjeta por la forma de decir las cosas o lo que le dijo, y bueno, yo creo que que acató el reglamento y al final sí es verdad que este partido se decidió en ese 4-3, pero bueno, al final son los de juego y los árbitros toman el reglamento.
Es lo que dice Alex, hay una jugada en la que Viño va siguiendo a Rafael, medio chocan, yo creo que Rafa saca un pelín el brazo sin ser codazo ni nada. Viño se queja de eso, se levanta y consigue neutralizar el disparo de Rafael. Y justo ahí está el árbitro al lado, le protesta, se señala la cara, luego hace un gesto con los brazos. Ninguno sabemos, con el ruido que había en el pabellón, lo que le dice exactamente Viño al árbitro. Pero yo creo, Alex, que el árbitro le saca la amarilla sin saber que es la segunda, ¿eh? Mi sensación desde fuera. Que yo creo que, teniendo en cuenta la altura del partido y la tensión, de saber que tenía una, yo creo que no se lo hubiera sacado, ¿eh? No sé si compartes el pensamiento.
Pues puede ser. La verdad es que eso pues no lo sabemos, ¿no? Al final no sé si el árbitro se lo diría a ellos. Se ha tomado la decisión pensando que él no tenía ninguna tarjeta antes, pero bueno, al final yo creo que los árbitros tampoco tienen que tomar la decisión sabiendo si tiene un jugador tarjeta, ¿no? Yo creo que al final una tarjeta amarilla es una tarjeta amarilla, si es verdad que supuso que Sota estuviera 2 minutos sin un jugador más, pero al final, bueno, yo creo que los árbitros hicieron lo que tenían que hacer, al contrario que el sábado contra el Pozo, yo creo que fueron dos arbitrajes diferentes y eso es lo que yo creo que tiene que cambiar, ¿no?, en nuestro deporte, ¿no?, que haya unas mismas reglas, que haya un reglamento que acatar y una vez se hace y otra vez no.
Por eso te iba a preguntar, porque vosotros y los árbitros os conocéis, Alex, al final son muchos partidos, todas las semanas, muchas temporadas, y al final un jugador sabe con qué árbitro puede apretar más, con qué árbitro puede apretar menos, bueno, eso es más o menos legítimo, pero el reglamento no debería variar, ¿no? Y yo creo que por ahí viene la queja el otro día de Jesús Velasco, ayer la respuesta de los jugadores del Pozo de Murcia, de ahora es momento de callar, como aludiendo a las quejas de Jesús el otro día después del partido contra el Pozo. Lo que os vuelve un poco locos a vosotros es no saber a qué agarraros, exactamente qué reglamento es el que hay que cumplir.
Claro, eso es, ¿no? Nosotros al final, dependiendo de los árbitros que son, llega un momento que decimos, bueno, pues estos árbitros dejan jugar más, estos árbitros dejan jugar menos. Lo que no puede ser es que un árbitro del sábado deje hacer de todo y el martes deje, o sea, acatar
el listón más alto, ¿no?
Como es. Eso es. Yo creo que al final yo creo que los árbitros de ayer arbitraron bastante bien. Jugamos al deporte que a nosotros nos gusta jugar, ¿no? Más activo, dejando que el juego fluya y al final yo creo que sabemos beneficios todos, ¿no? El sábado sería un partido en el que se envalía todo y ayer no. Entonces eso es lo que nos tenemos que hacer mirar.
Bueno, el fútbol sala, del deporte, Alex, del partido de ayer. Yo no sé si os sorprende ese 0-2 en la primera parte. Yo creo que a Osasuna Magna le salen bien las cosas, pero sí que se puede decir que jugando cada uno con sus armas fueron superiores, ¿no? Y luego os tocó remar. Vosotros estáis en semana casi previa otra vez la Copa de Europa, que me imagino que eso, por mucho que uno lo intente, despista un poco. ¿Cómo viviste el partido y cómo lo viste desde dentro, Alex?
Bueno, al final tampoco nos sorprendió, ¿no? Porque al final es un equipo que a nosotros aún no habíamos ganado en esta temporada, ¿no? Era el único equipo que no habíamos conseguido ganar. Entonces sabíamos que iba a ser difícil, que si no entrábamos con nuestras armas nos iban a poner las cosas difíciles. Y así fue, ¿no? Se nos pusieron 0-2, partido muy cuesta arriba, no salimos con la intensidad que nosotros solíamos salir en defensa. Y al final ellos son un equipo muy bueno, entonces nos pusieron en problemas. Y en la segunda parte pues tuvimos que remar, ¿no? Al final el equipo supo sacar esa cresta que le caracteriza y sacamos el partido adelante. Pero venimos de jugar cada 3 días y al final pues es difícil concienciarse cada 3 días de que hay que volver a ganar un partido. Venimos de ganar el Clásico el sábado. Yo creo que eso también nos pasó factura en los primeros minutos del encuentro y por eso Sota se nos puso por delante tan rápido.
La Copa del Rey, Alex, además, un título que se le resiste a Inter y yo creo que una competición que, aunque a priori, si tienes que descartar alguna porque te apunten con una pistola al pecho, puede que eligieras esta, es muy atractiva, ¿no? Y cada año se está poniendo más bonita, ¿no?
Sí, al final es un torneo que Inter solo ha ganado una vez, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que este año toca por lo menos volver a lucharla. Nos hemos metido en semifinales y al final, con la plantilla que tenemos, que está confeccionada para jugar cada tres días, yo creo que Inter está obligado por lo menos a pelearla, por lo menos como lo estamos haciendo.
La Liga, bueno, no puede marchar mejor. Ahora mismo, al final, ya os habéis descolgado, os habéis desquitado de esa presión también, de la buena temporada que está haciendo el Barça. Estáis tres puntos por encima, los dos con un partido más, y ya hay una brecha gorda con respecto al tercero, al cuarto, etcétera, a pesar, como digo, de que tengáis un partido más. Seguís, Alex, sin perder. Todo está saliendo a pedir de boca en Liga, ¿no?
Sí, la verdad es que llevamos una temporada regular muy buena, ¿no? Sí, es verdad que sufrimos... Sufrimos en cada partido, da igual que jugamos fuera en casa, cada vez esto está más igualado y los equipos nos lo están demostrando. Todos los equipos nos vienen a el balón y a ver qué pasa, a intentar que se llegue al encuentro, al final del encuentro con la máxima igualdad posible, y a nosotros nos está costando mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que al final estamos sacando los partidos, que seguimos invadidos en Liga, y eso es lo que nos hace estar primeros con tres puntos sobre el Barça y esa brecha, como dices tú, sobre el resto.
La Copa de Europa, Alex, después de por fin romper la temporada pasada esa obsesión, ¿no?, que suponía para Movistar Inter, que cualquiera que esté cerca del club, y mucho más vosotros que estáis dentro, podía percibir. Ahora el reto mayor es poder revalidar el torneo, ronda élite de nuevo en casa, ya queda muy poquito. ¿Qué sensaciones tienes?
Bueno, pues yo al equipo le veo muy bien. El otro día me preguntaban si era mejor jugar en casa o fuera por la presión, y le dije que no dudaba, ¿no? Que jugar en casa para nosotros con nuestra gente que nos llena el pabellón cada día es un plus más, ¿no? Entonces, el equipo... Sí, es verdad que nos quitamos el año pasado esa losa que teníamos de años anteriores de la Copa Europa a ganarla, pero estamos obligados a ganarla, por lo menos a intentar ganarla. El club ha hecho un esfuerzo muy grande en volver a hacer esta ronda élite en casa. Sabemos que va a ser muy difícil y que vienen equipos que están muy bien, incluso equipos que se nos dan muy mal como Skyrath, pero bueno, estamos en casa y estamos obligados por lo menos a dejarnos todo como siempre para intentar llegar a la Final Four.
A título personal, Alex, bueno, estás en uno de los mejores equipos de fútbol sala del mundo, eso nadie lo duda. ¿Te costó lo tuyo? ¿Tuviste que salir tus temporadas en Sacobeo, luego en Burela, donde firmaste actuaciones para el recuerdo? ¿Cómo te sientes formando parte de una plantilla en la que sabes que es muy difícil ganarse un puesto fijo como titular, en la que compites con uno de los mejores porteros del mundo, pero tienes oportunidades también, como por ejemplo ayer, ¿no?
Bueno, pues cuando estás en un equipo en la cantera, en su día como estuve yo en Cadetes, y sí es verdad que es un club en el que tienes que salir para demostrar que puede volver, como pasa en muchos, pues al final es un sueño, ¿no? Yo cuando me llamaron no lo dudé, sabía que iba a ser difícil porque venía con la esta de competir con Jesús Herrero y con Luis Amado, que en su día estaba, pero muy poca gente puede decir que pueda aprender de estos dos. Luis ahora no está, estoy compitiendo con Jesús y yo creo que, bueno, que eso es un sueño, ¿no? Estar en el equipo en que siempre he querido estar. Estoy en casa, yo soy de Colada, soy de Madrid. Uh-huh. Y jugar con esta camiseta, igual que a lo mejor en el fútbol para alguien es un sueño jugar al Real Madrid, pues para mí era jugar con esta camiseta, y lo estoy consiguiendo. Entonces, ahora mismo no puedo pedir más.
Levanta la mano Alba Da. Alba.
Hola, Alex, buenas tardes, soy Alba Da. Quería hacerte una pregunta de portera a portero. ¿Cómo se prepara un portero, o cómo te preparas tú, en este caso, un poco siguiendo la línea que te preguntaba Santi, que no eres el portero titular, pero que llega un momento puntual en el que tienes que salir y lo haces tan bien? Porque para mí ayer fuiste el mejor del partido, con paradas importantes y decisivas. ¿Psicológicamente hay una preparación especial para prepararte en la sombra y que, llegado el momento, no te coman los miedos de si estás a la altura?
La verdad es que es bastante complicado, ¿no? Porque cuando tú entrenas cada día y sí es verdad que tu compañero juega más que tú, juega los partidos importantes, pues al final es un poco difícil concienciarte, ¿no? Yo, para mí, El único método y el que intento hacer siempre es entrenar al 100%, intentar estar bien por mí para el equipo cuando el míster me necesite y sobre todo no quedarme con nada en cada entrenamiento para por lo menos en cuanto el equipo me diga les tienes que salir, pues estar a la altura. Y es lo único que intento mentalizarme.
Entiendo lo que te pregunta Álvarez, porque te van a exigir como si fueses titular. No van a decir, bueno, es que juega menos, ¿no? Vamos a entenderlo. Si ayer llegas a tener un error gordo en el partido y le cuesta a tu equipo la victoria, porque encima los fallos de los porteros se ven más, nadie va a pensar, bueno, es que el pobre no juega, ¿no? Así que entiendo muy bien lo que te pregunta Alba y lo que tú explicas, ¿no? De la mentalización de entrenarte como si fueras a ser titular y de estar siempre preparado para ayudar a tu equipo. Y ya te digo que lo ayudas. El que no haya visto el partido de ayer lo puede ver en el canal de YouTube de Movistar Inter, sobre todo en la actuación de Alex, esas paradas del final, por destacar algo cuando ya el partido terminaba. Así que nos alegramos mucho, Alex, de que te vaya bien. Suerte en este último partido antes de encarar la ronda de élite contra Ríos y sobre todo en la Copa de Europa, que vaya muy bien, porque la suerte de Inter y del Barça es la suerte de todo el país. Muchas gracias, Alex. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Alex González, pedazo de portero y pedazo de crack. Ya lo habéis escuchado, es siempre un placer hablar con él aquí en Futsal Cope. Vamos con la tertulia que hoy viene calentita. No limit in the sky that I won't fly for you.
No many tears in my eyes that I won't cry for you. La tertulia de Futsal Cope. With every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. I climb a mountain that's none too steep. When it comes to you.
Pues David Guetta y Justin Bieber, U2 se llama el... o To You, en este caso se llama U2, es el grupo. Este tema se llama To You y bueno, es uno de los ganadores de los EMA, que se han celebrado esta semana y que suena, la verdad, muy guay esta canción, Antonio. Bueno, voy a decir lo que pienso y así ya luego que no quito protagonismo a nadie de lo que ocurrió ayer. Están ya por ahí Óscar García y Gregorio León. Hola chicos, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo que pienso yo de la jugada en concreto, no de la temporada total, porque eso lo vamos a hablar ahora, de la jugada en concreto es que creo que al árbitro se le va la mano con la expulsión de Viño, que si se cierne al reglamento al 100% y de manera escrupulosa, nosotros no oímos lo que le dice Viño, pero puede que le insulte, no lo sé, no tengo ni idea, o simplemente son los aspavientos con los brazos, no lo sé. Si se ciñe solo a eso, bueno, puede sacar la cartulina amarilla, pero creo que en el momento del partido los árbitros también tienen que jugar esos partidos y estar dentro de la cancha y en la cabeza del deportista. Creo que se equivocó. Y creo, y lo hablaba antes con Alba y con Teresa en la redacción, que él no era consciente de que Viño tenía una cartulina amarilla. Esas son las dos cosas que yo pienso. Y por otro lado, sobre las repercusiones. Y ahora, como digo, cada uno va a poder dar su opinión. Ayer hay un momento en el que, sobre todo desde Murcia, se alzan voces diciendo ¿y ahora qué? Porque el otro día, después de la victoria por 4-1 de Inter ante Pozo en el Clásico, Jesús Velasco se queja, yo creo que de manera genérica, aunque concreta en este partido, de que los árbitros dejan jugar demasiado, que todo eso de los brazos y tal, que a él no le gusta, que cambian un poco la forma de jugar al fútbol sala, que hay distintos tipos de arbitraje, creo que se pudo ver ayer, unos árbitros que dejan jugar más y otros árbitros que dejan jugar menos, y ayer desde Murcia, pues que Miguelín, Alex, dicen ¿y ahora qué? Ahora seguro que no hablamos y tal. A mí la reacción de Miguelín y de Alex, bueno, medio la puedo entender, aunque no sea tu equipo el que está implicado en el partido de ayer, bueno, la puedo entender. No entiendo para nada la reacción del entrenador del filial del Pozo, que fuera la temporada pasada con la sanción de duda, entrenador del primer equipo, que pone un tuit en plan sarcástico de los que más hablan son los que más deben callar, cómo me gustaban las series de antaño, y pone una captura de los ladrones van a la oficina. Creo que la gente que formamos parte del fútbol sala, los periodistas, los jugadores y los entrenadores, tenemos que ser un poquito más responsables con las cosas que hacemos. Tener un poquito más de cuidado con las cosas que decimos. Sobre todo porque en este caso en concreto no se le puede aplicar el eximente de calentura. Porque si termina el partido y Echeverri dice yo me cago en tal, o vaya chorizada, o vaya atraco, se le puede entender que está en caliente. En el caso de el entrenador del filial del Pozo, creo que no. Entonces vamos a ver si entre todos somos un poco más responsables, porque luego llegan los partidos, los jugadores se pegan y todos levantamos y clavamos al cielo y decimos, oh, es que esto no puede ser, tal. Pues lo que hay que hacer es colaborar entre todos a que estas cosas no pasen. Y tweets como el de ayer no colaboran en absoluto a que estas cosas pasen. Eso es lo que yo creo de lo que ocurrió ayer en,
en concreto. De la situación del arbitraje en general, bueno, pues vamos a hablar ahora largo y tendido. Para lo que abro ya la mesa de debate, están aquí Alba y Teresa, los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Hola, chicas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Muy buenas.
Ya hemos saludado a Gregorio y a Óscar. Está también Muñana. Hola, Gus.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, saludos. Pues lo que queráis decir, vamos por orden. Empiezo por Teresa y por Alba, que están aquí en los estudios. Lo que queráis decir de lo de ayer y de vuestra opinión general sobre la actuación arbitral o lo que está pasando con los árbitros esta temporada.
Yo creo que sobre los árbitros, y zanjo el tema por mi parte, es tónica general de lo que llevamos viendo esta temporada. Creo que el año pasado algo se pudo ver, pero yo creo que este año directamente es que el nivel está bajísimo.
O sea, ¿crees que no hay ninguna mala intención?
Espero que no.
¿Y crees que simplemente hay bajo nivel arbitral?
Sí, yo creo que los árbitros de fútbol sala han bajado mucho su nivel. O sea, no sé qué criterios hay para que estén en segunda B, en primera o donde, en la categoría que sea, pero yo creo que si estos son los árbitros mejores de fútbol sala en España, deberíamos hacérnoslo mirar, porque es jornada tras jornada y todos los equipos se quejan. Sí, porque dices... se queja solo uno, o se queja uno en un momento puntual en un partido X, pues dices, bueno, vale, pero es que se quejan todas las jornadas, entonces algo falla.
Alba.
Bueno, yo simplemente añadir que ya sabéis que yo nunca me suelo mojar con los árbitros, porque aun sin mojarme me dan palos, pues si me mojo ya no puedo salir a la calle. Entonces, simplemente decir que si en todas las jornadas se habla más de los árbitros que del fútbol sala, es que algo estamos haciendo mal todos. Los que hablamos, los que juegan, los que arbitran y los que mandan. Porque lo que deberíamos de hacer todos, o lo que se debería hacer, sería hablar de fútbol sala, del tremendo nivel que hay en esta liga, y no en cada jornada de los robos o de los atracos o de las malas gestiones de los árbitros. Y ya me callo. Y dejo hablar a los expertos que están del otro lado.
A ver, dice Gus ayer en Twitter que dan 20 jornadas de liga, una Copa de España, semifinales de la Copa del Rey, playoff, 7 meses de competición y la situación arbitral ya es insostenible. Alguien en la federación debe tomar medidas urgentes para poner freno a este desconcierto. Como diría aquel, Muñana, desarrolla tu propuesta.
No, yo lo que creo que urge ya una reunión. Ya no te voy a pedir un libro blanco del arbitraje, pero sí urge una reunión. Esa reunión de agosto, que además Óscar García fue el que informó de ella, a la que fueron muy pocos clubs, algunos no fueron de los que ahora se quejan y braman contra los arbitrajes, y deberían haber ido, porque si exigimos profesionalidad a los árbitros, que no lo son profesionales, ellos también deberían haber demostrado profesionalidad, aunque fuera el mes de agosto, pero hay que reunirse para unificar criterios. Yo estoy plenamente, suscribo todas tus palabras, Santi, porque además creo que se pervierte un debate que creo que es necesario y constructivo. Es decir, mientras que no salgamos del y tú más, de las compensaciones, del y ahora qué dices, y un día nos dan a uno y nos quitan a otro, yo creo que no vamos a avanzar. A mí me gustó el otro día, salvo la descalificación que hace a los árbitros canarios Jesús Velasco, que eso la verdad es que le quitó mucha legitimidad a su mensaje, me gustó mucho la exposición que hizo, porque estoy plenamente de acuerdo con él. Creo que hay que aferrarse al reglamento, que es la normativa que rige este juego, para no hacer una involución en nuestro deporte, porque nuestro deporte está involucionando por esa falta de criterio arbitral o por esa ausencia de la aplicación del reglamento. A partir de ahí, yo ayer, por ejemplo, en Twitter discutía con mucha gente que me decían, no, las reglas, el criterio del NCS, no, que los partidos televisados, no, que los periodistas, no, o sea, al final vamos a tener la culpa a los periodistas.
Bueno,
no,
algo de culpa tendremos también.
Claro, seguro. Pero te quiero decir, Sandy, sí, claro, o sea, si no podemos preguntar a los jugadores por la actuación arbitral o si los árbitros están esperando a lo que digamos los periodistas para arbitrar un clásico televisado como el del otro día, pues mire usted, yo hubiera preferido un clásico con 3 expulsados y 12 doble penaltis, y si son 3 expulsiones justas, lo hubieran sido, y yo seguramente no hubiera dicho que los árbitros han cargado el espectáculo, porque los dos equipos se hubieran tenido que poner a jugar. Y el otro día, en el clásico, no hubo fútbol sala. Por eso me gustaron las declaraciones de Jesús Velasco, porque sí es cierto que no se está jugando a fútbol sala, se está jugando a otra cosa, aprovechando esa ausencia de autoridad o falta de criterio arbitral. Entonces, por un lado, me preocupa los árbitros, que sí es cierto que están en el ojo de la tormenta, como bien decía Teresa, a raíz de las jubilaciones anticipadas, que es una barbaridad, que árbitros con 45 años en la plenitud de su carrera se tengan que retirar, den paso a otros cuyos ascensos no sé si están debidamente justificados, y con todo este tema de la federación y las territoriales tendríamos que escarbar mucho, Santi, a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa desagradable, y entonces nos encontramos encontramos con una hornada de árbitros que no están preparados y con otra hornada de árbitros, que eso también es lo más preocupante, que tienen un amplio manejo del reglamento, pero que se dedican ellos a rearbitrar los partidos. Y entonces ellos se creen que pueden manejar los partidos a su antojo y acaban, como bien decía Alba, no contentando a nadie, porque no son actuaciones arbitrales neutras, son actuaciones arbitrales edulcoradas y adulteradas y compensadas. Entonces, o aplicamos el reglamento para todos o no lo aplicamos. No, hay que aplicar el reglamento y a partir de ahí yo creo que el deporte mejorará. Y si Rafael, Pola, Ángel y Mateo se tienen que ir al vestuario en el minuto 6, que se vayan. Y si tiene que haber 10 doble penaltis, que lo haya. Y entonces nos dedicaremos a jugar a fútbol sala, que es lo que todos estamos pidiendo.
Gregorio, desde Murcia.
Hombre, yo puedo llegar a entender incluso un poco al técnico del filial del equipo de Murcia, porque además ha sido reiteradamente perjudicado por los árbitros en partidos de los últimos años entre Inter y El Pozo. Soy un poco pesimista. Por cierto, Jesús Velasco no sé de qué se queja, porque para mí, a mí se me gustó el arbitraje del Rodia el sábado y fue más equilibrado que otras veces. Pero en fin, voy a quitar la clave local, la clave Pozo. Sí. Yo soy bastante pesimista. Los árbitros no van a mejorar dentro de 2, 3, 4 meses, 5 meses. Esto va a ser absolutamente imposible, aunque sería posible. Supuesto lo deseable y sería el sueño de todos, ¿no? Lo que tienen que hacer los profesionales, empezando por los jugadores y siguiendo por los entrenadores, es intentar calmar un poco las cosas. Evidentemente, yo no sé cómo se puede reformar a Rafael, que es el caso más significativo, o se puede reformar a Mateo, o sea, para que bajen esa fogosidad con la que se emplean y que, por supuesto, en muchos casos cruza la línea de lo estrictamente deportivo. Pero, hombre, algo habrá que hacer y, como dice Gustavo, si hay que echarlos en minuto 5 o en el 1, se les echa y no pasa absolutamente nada. Y luego también los entrenadores, y hablo de Velasco y hablo de Duda, porque los dos han estado metidos en fregados, más en Duda que Velasco, sí. Lo que tienen que hacer también es, de la misma forma, apaciguar los ímpetus de los jugadores, en definitiva, enseñarles a que no tengan esos comportamientos antideportivos, porque que yo sepa, Fernán lleva 2 meses lesionado porque lo lesionó Rafael, y en aquel partido no hubo ni siquiera, en esa acción en la que Rafael lesiona a Fernán, no hubo ni sanción para el jugador, no se evitó falta. Lo que quiero decir es que también habrá una responsabilidad por parte de los entrenadores y de los jugadores. No carguemos solamente las cintas hacia los árbitros, que es verdad que están por debajo del nivel exigible para una liga como la nuestra, pero que eso no tiene una reforma en inmediata. Esto no lo vamos a arreglar en poco tiempo.
Óscar.
A ver, yo creo que es un debate que tiene muchas aristas. Por un lado, y yo creo que lo dijo Velasco en la rueda de prensa, hay muchos partidos que son inarbitrables. Y los Inter, El Pozo, últimamente están siendo inarbitrables.
Eso es lo que yo decía, Óscar.
Porque nadie ayuda. Nadie ayuda. O sea, ahora mismo la situación más difícil en el fútbol sala es ser árbitro en un partido de fútbol sala de primera división en España. Y más en un Inter Pozo. Porque no lo ayuda nadie y va todo el mundo en contra. Luego creo que hay distintos debates. Por un lado, hay muchas quejas. Se queja el otro día al Barça, la Roja, Leo Santana. Se queja Aspil del penalti contra Magna, se queja Peñíscola de las expulsiones de Iván Reverter, que yo creo que sí que está pisando en esos dos casos. Es verdad que en el partido de Inter, Alex, me parece que es el portero de Inter, pisa y no lo pitan, y ahí sí que hay por lo menos una diferente vara a medir. Pero sí que hay que distinguir, yo creo, entre los errores de apreciación, los errores de a lo mejor no estar colocados o de algo, o de otras cosas, porque por ejemplo Santiago se queja de que una falta, que es la sexta, creo, el penalti, la dan ley de ventaja, cuando se da cuenta, cuando va a marcar la mesa, se da cuenta de que no la tiene que haber dado. Yo creo que esos son un tipo de errores. Y luego está lo que dijo Jesús Velasco. Yo creo que Jesús Velasco habla, es una cosa más de concepto, y es una cosa que lleva diciendo muchos años, y que lo dice cuando gana y cuando pierde, que es la forma de jugar y el tema de los brazos y los empujones. Y son cosas que incluso al final no son jugadas polémicas, porque en realidad es de lo que se queja, es de un tipo de acción que complica mucho el juego, que es el estar todo el rato marcando con la mano, el estar todo el rato empujando, y él es una queja que hace como concepto. Y yo creo que, por un lado, eso habría que estudiarlo por un lado, y luego hay que trabajar el tema de errores de apreciación y lo que no son errores de apreciación, lo que son errores de reglamento. Yo creo que le están ayudando muy, muy poco. Y el entrar en el y tú más, yo creo que es un problema muy grave, porque al final a ver quién le pone caja al gato.
Ya, pero eso lo hacen los entrenadores, Óscar, el y tú más.
Sí, sí, sí.
Y los jugadores, algunos
no,
en Twitter.
Claro, no, que lo digo por eso.
Eso es lo que dice Óscar, Gregorio, que, claro, entonces, que los periodistas no podemos hablar de esto, son los jugadores, claro, y los entrenadores, con su manera de dirigir, su mensaje.
Sí, nosotros lo que no deberíamos es calentar. Eso es lo que claro, nosotros claro, no deberíamos claro, hacer. Yo creo que, vamos, creo que de los que estamos aquí, creo que calentar no es nuestra principal función. Yo creo, que no... puede que el que esté escuchando diga, no, pues Gregorio es más polémico, o Gregorio...
Hay algún dirigente operativo que no piensa así y que piensa que es que ahora, como hay mucha más tele, redes sociales, streamings, que ahora se ven más los fallos de los árbitros, que no es así, que estamos en un momento de la competición que exige que los árbitros den la talla. Y que lo hemos dicho, que es que no sale nadie contento, ganes o pierdas, no sale nadie contento de un arbitraje. Por lo que ha dicho Óscar, que yo añadiría, Óscar, también esa tercera pata que he dicho, de esos árbitros que dominan muy bien el reglamento y que se creen que están por encima del bien y del mal y que son capaces de intentar adivinar el partido que va a haber y de dirigirlo telemáticamente. Y yo creo que se equivocan porque los partidos son inescrutables, ¿sabes? Entonces, con lo cual, pero yo creo que está habiendo fallos de apreciación, los podemos defender, pero está habiendo fallos de reglamento increíbles, como que en un doble penalti en Pamplona queda en el palo, lo vuelve a dar Rafa Usín y por poco dan gol, que entra Jesús Velasco a la pista y no es expulsado ni en Santa Coloma ni en Pamplona, aunque en Santa Coloma entró con razón porque había 6 jugadores en pista. Es decir, está empezando a haber errores de bulto en los colegiados. Eso es lo más preocupante y lo que me hacía decir, quedan 7 meses por delante de competición y la situación arbitral es insostenible, hay que empezar a preocuparse.
¿Alguien quiere decir algo más sobre el tema arbitrajes, chicos? Gregorio, Óscar.
No, porque yo creo que, mira, acá hay un europeo que viene en el mes de enero. Jesús Velasco acabó aquella rueda de prensa diciendo que ojito que viene los de Europa, que los de Europa son peores. Pegó mucho palos a los árbitros españoles, pero dijo, no, si ha venido Europa, que estos son cosas aparte. Pero que a lo mejor hay un par de semanitas o 3 antes del europeo, en la que se tiene aprobada, que a lo mejor es el momento de que se siente todo el mundo, de que esa reunión de agosto se repita, que se junten todos y que se digan las cosas a la cara y que se digan las verdades. Y que lo que dijo los días Jesús Velasco, los árbitros no entienden este juego, que se lo digan los árbitros. Claro. Y que tenga un árbitro delante que le diga, oye, mira, es que tú a lo mejor no entiendes que yo para que el partido se vaya tengo que hacer esto. Entonces, ahí en ese debate es donde no se va a atacar algo.
Pedro Galán, no puede ser Pedro Galán, Óscar, y los árbitros le digan a los jugadores y a los entrenadores...
Vosotros no ayudáis nada.
Estoy con Gustavo, es que ni Velasco ni los otros entrenadores se ponen de rositas. Es que yo creo
que aquí nadie debería.
Mírate tú, tápate un poco tú también, entrenador, te llames como te llames. Tú, jugador, tápate un poco, no señales solamente al árbitro, que ya sé que no está suficientemente preparado, vamos a ver si lo podemos formar, preparar y unificar. Pero hombre, que también hay una responsabilidad que no pueden eludir, de la que no pueden extraerse ni entrenadores ni jugadores.
Y la nuestra, ¿eh? Que yo no me tapo.
Lo primero que digo es, el otro en la reunión de agosto van 5 equipos, y de los 5 equipos, 2, Inter y Barça, llevan a directivos, no llevan al entrenador. Y de esos, el Barça es el único que lleva vídeos para analizar.
Exactamente.
Sí, no se lo han tomado muy en serio, ¿no?
La cuestión de los pivots, que además se lo puedo confirmar, porque he visto esos vídeos, lleva la cuestión de los pivots de Esquerdiña Ferrao, porque es lo que más le preocupa, porque ellos van a jugar mucho con pivot y ahora mismo es una cosa más. Nadie sabe cómo tiene que defender un cierre un pivot, o nadie sabe lo que tiene que hacer un pivot para no cometer falta sobre el cierre. Este año le añadimos lo de la famosa línea del doble penalti del portero que comentaba Óscar. Vas añadiendo cosas, son motivos de confusión y se te acaban echando los pabellones encima.
En esa reunión hubo un debate sobre una jugada en concreto, que era un córner que sacaba Inter contra Pozzo en el partido, en los nuevos partidos. Había un bloqueo que le hacía Alex a Ortiz. Alex bloqueaba con las manos, dejaba, y Ortiz al final salía del bloqueo. Entonces, en ese debate, por ejemplo, había gente, estaba, por ejemplo, José Ignacio López, decía que para él era falta desde el minuto 1, y en cambio Dani Rodríguez, el entrenador de Jaén, entendía que si el jugador salía del bloqueo, pese a que utilicen las manos, no deberían pitar falta. Bueno, pues ese fue un debate que yo creo que es muy válido, y que en un momento dado se junten todos y digan, oye, señores, vamos a llegar al acuerdo de que si en ese bloqueo el jugador puede salir, vamos a dejarlo correr, pero tampoco vamos a pitar todo.
Sí, un poco de unificación.
Pero eso es un debate que se crea cuando están todos ahí. Si no se juntan para hablar de eso, no se va a solucionar ese debate.
Bueno,
y a lo mejor esas cosas son las que se tienen que hacer. Y decir, señores, el que pise la línea es tarjeta. Que lo sepan y que nadie más lo proteste. El que pise la línea es tarjeta.
Y que lo sepa todo el mundo.
El que se tire a tapar un remate de un jugador y le den la mano, aunque esté de espaldas, en mano, porque se tira a tapar el hueco, que eso también se habló. Entonces, cuando se hablen de esas jugadas, se van a solucionar muchas cosas, pero muchas.
Bueno, no vamos a solucionarlo nosotros de todas formas hoy, pero me quedo con todo lo que nos habéis contado. Gregorio, Gustavo, gracias, amigos. Un abrazo fuerte a los dos.
Un abrazo para todos.
Hasta la próxima.
Hasta luego. Bueno, nos quedamos hablando ya únicamente de fútbol sala. Quería conocer la opinión de Gregorio y de Gus. Bueno, hay opiniones, como digo, para todos los gustos, pero no quiero que nosotros nos vayamos de rositas. Y nosotros seguro que en esa parcela de culpa tenemos lo nuestro también. Y ya digo que igual de mal me parece lo de Josan diciendo lo de los ladrones van a la oficina, como que Velasco llame ineptos a los árbitros, aunque habrá alguno que considere que ineptos no es un insulto, ¿no? Que le está diciendo, como apuntaba un poco Teresa, que es que en realidad no están preparados para arbitrar en Primera División. Pero bueno, el tema arbitral hasta aquí. De las eliminatorias de Copa, Óscar, Teresa, Alba, además de la de ayer, que más allá de la polémica fue muy bonita, ¿qué queréis decir?
Yo creo, para empezar... muy bien Rivas, que aguantó esa primera parte a todo un Barça, que llegaron con el 1-1, me parece, al descanso. Sí. Y que no es fácil aguantar a un Barça, aunque sea en tu casa, pero que muy meritoria esa copa para Rivas.
Óscar, ibas a hablar.
No, pues que sí, que lo de Rivas desde luego tiene mucho mérito, que hizo una primera parte muy buena, no solo porque aguantó y defendió, porque también llegó y creó sus ocasiones. Al final consiguió ese gol a falta de un segundo después de ver un tiempo muerto que fue muy bueno, y pues la verdad es que ha dado la cara. Sota hizo un partidazo, verdad, es que al final llegó yo creo que un poco sin aire también. Al final la Roja Viño evidentemente condiciona el partido, pero yo creo que del gol de Rafael, ya en la segunda parte, antes de ese gol ya Inter dominaba. Yo creo que el partido es muy de Inter, y al final en cierto modo, justo. Al final, es verdad que a Sota siempre le acaban condenando los últimos segundos, así que... Pero bueno, que yo creo que el partido estuvo ahí. Y luego los otros dos, pues, se solucionaron, yo creo que... Bueno, Segovia aguantó algo más en Jaén, pero el otro se solucionó muy rápido y fueron dos goleadas que, pues, que poco tienen que comentar.
Bueno, yo simplemente añadir que vamos a ver en semifinales a Inter y a Barça,
¿sí?,
que hacía tiempo que no lo veíamos, que parece que la Copa del Rey es como un título secundario o terciario. Pero bueno, que ahí están los dos grandes y que vamos a ver cómo queda todo, porque sí que es cierto que es el título al que menos casos le hacen, pero una vez que estás ahí no lo pueden dejar escapar.
Que es bonito, es atractivo, y las últimas temporadas ha dado mucho espectáculo. Y también, quizá este año menos por eso de Inter y Barça, ocasiona equipos que no pueden optar a ganar la Liga o la Copa de España a ganar un título, ¿no? Y le dio mucho aire esto a Palma,
a Sota,
determinados equipos que se han plantado en las finales y que han tenido opción de ganar títulos. De la jornada 10, volvió a caer Levante, 3-4 ante Jaén, Palma goleó a Catgas, empate de Santiago Futsal contra Ríos en un partido muy bonito, 5-5, empate de Magna en casa del Barcelona, 3-3, del Clásico, 4-1 en Movistar al Pozo. Volvió a perder Peñíscola, en este caso le ganó Cartagena 4-5, la goleada de Aspil Vidal contra Naturpelet, Pato nos decía la pasada semana que era un partido muy importante para sus aspiraciones en Copa, y victoria en el duelo en lo más bajo de la tabla de Gran Canaria contra Oparrulo. Osquitar, ¿qué me dices de esta jornada 10?
Pues que hay dos palos importantes que se llevan Oparrulo, no solo por perder contra Gran Canaria, sino más como fue después de tener el partido, parecía bastante encarrilado. Y luego también Peñíscola, que no acaba de arrancar, que era un equipo llamado a estar como mínimo peleando por la Copa y que no está arrancando nada. Y luego Levante, esta derrota también es complicada, porque le vienen a dos partidos muy difíciles, ahora le viene el Barça, luego creo que es Jaén el siguiente que le toca, y son partidos que tiene muy, muy difíciles, y a lo mejor se les puede estar escapando el tren de la Copa.
Sí, estoy pensando, Óscar, que acuérdate que hace una jornada decíamos que había 6-7 casi fijos, ahora ya está claro que hay dos plazas en el aire, eso... Es evidente, yo creo que es bueno para el espectáculo. La séptima de Aspil con 15 puntos y la octava de Levante con 14, porque vienen Cartagena 12, Ríos 12, Cargas 11. Me voy a saltar a Segovia, que si no, Teresa me... Así que bueno, va a estar bonito. Alba.
Bueno, destacar, yo creo que para mí el partido de la jornada fue ese Barça-Magna, por el empate, por cómo está Xhota, por cómo está la Liga, por quedan 5 jornadas para terminar esta primera vuelta, para ver qué equipos van a ir a la Copa. Como dices tú, ya hay unos fijos, que ya las había yo creo que antes de empezar la temporada, pero va a estar muy bonito a ver qué equipos van a entrar ahí. A mí, una de las cosas que me llama la atención, y la estaba comentando Óscar ahora, es lo de Peñíscola. Creo que nadie de los que estamos aquí,
no.
Y ningún aficionado del fútbol sala podía decir que a estas alturas de la temporada Peñíscola estuviese empatado con los puestos de descenso.
Es así.
Porque todos apostábamos por él para estar en puestos de Copa y ahora mismo, pues bueno, se nota mucho ya no solo la pérdida de puntos, sino que está perdiendo partidos importantes, como por ejemplo esta semana contra Cartagena y en casa.
Y por abajo, pues Alba le duelen los ojos cada vez que ve a los gallegos sí, ahí. Como decía Óscar Oparrulo, fue un buen palo. Además, Gran Canaria, que veníamos todos diciendo, solo ha ganado un partido, ojo con Gran Canaria, solo ha ganado un partido. Bueno, pues coge bastante balón de oxígeno con esa victoria, aunque es evidente que hay una brecha ya grande entre Gran Canaria y Segovia. Eso es lo que quiere también Segovia, poner cuanto antes tierra de por medio. Y que hay cuatro equipos que parece ahora mismo, aunque lo de Peñíscola todos pensamos que en algún momento reaccionará, que se van a jugar un poco las castañas, aunque es pronto para decirlo. De la próxima jornada, miramos a los partidos de la jornada undécima, Osasuna, Catgas, El Pozo, Gran Canaria, Ríos, Movistar, Inter, Barcelona, Lasa, Levante, Naturpele, Segovia, Palma, Cartagena, Santiago Futsal, Jaén, Peñíscola y Oparrulo, Aspil. A ver, ¿qué me decís, chicos, de esta jornada undécima? ¿Qué partidos os apetece ver?
Yo tengo muchas ganas del Magna Catgas, porque si Catgas vuelve a perder, ojito,
sí, a la
y
Copa...
Magna no puede tampoco relajarse. Así que yo creo que va a ser un duelo bonito.
Óscar.
Sí, no, pues hay que es una jornada, yo creo que es muy importante, porque hay equipos que tienen que colocarse. Aspil, por ejemplo, pues tiene una oportunidad de dar un paso importante hacia la Copa visitando a Parrulo, y a su vez a Parrulo jugando en casa, pues tiene la opción de por fin conseguir la primera victoria y intentar salir de ahí. Así que yo creo que ya los equipos están jugando bastante y yo creo que cada partido tiene su atractivo.
Alba.
Bueno, Magna Catgas es el partido de la jornada. Pero yo, olvidándome de la clasificación, me gusta el Jaén Peñíscola.
Sí,
porque son
pinta, sí.
Dos equipos que históricamente están arriba, que están en un nivel normalmente, vamos a, ya digo, olvidándonos cómo está la clasificación ahora, uh-huh, que normalmente están más o menos a la par, y creo que es un partido bonito y yo espero que igualado, porque como ya decimos, no nos gusta que los equipos se desenganchen tan pronto de lo que son los puestos de Copa o ya directamente en los puestos de descenso.
La semana que viene hay Copa de Europa, ronda élite. Esto empieza el día 22, si no me equivoco.
Sí.
Ya juega el Barça. Para ver a Inter hay que esperar, ¿no? Hasta el
al
día
jueves.
23. Bueno, pues yo creo... y esto no lo hemos hablado, lo estamos haciendo en directo, que habrá que intentar grabar Futsal Cope el martes para hacer un poquito de previa, porque si no ya nos van a pillar los partidos y luego ya sería un poco tarde. Así que, bueno, a los oyentes se lo estamos diciendo también ahora.
Primicia.
Vamos a intentar hacer la edición de Futsal Cope el martes para hablar de la Liga y para hacer un poquito de previa de esta Copa de Europa. ¿Quieres decir algo, Óscar, de la Copa de Europa? Bueno, la semana que viene tendremos tiempo de sobra para analizar.
Sí, no, porque ese Inter Caira pinta muy, muy bien. Que ayer tuvo un ensayo, yo creo, muy bueno, esos últimos 5 minutos de partido antes de la prórroga, en los que Sota quería sacar por otro jugador y Inter defendió arriba y apretó para intentar evitarlo. Yo creo que fue un buen entrenamiento, una buena puesta en práctica del trabajo de Velasco contra el Kairat. Y yo creo que los dos españoles deberían estar en la Final Four con sus dificultades, pero yo le pido a los dos jugándose el título.
Bueno, como digo, es un adelanto, un aperitivo, porque la semana que viene intentaremos hacer un análisis exhaustivo, además de la jornada de Liga de esta ronda élite de la UEFA Futsal Cup con Barça y con Inter buscando plazas en la Final Four. Gracias, Óscar. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Estamos ya llegando a futsaleros por el mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Futsaleros por el mundo, esta semana a Croacia. Tengo yo ganas de ir a Croacia. Se decía que a Croacia iba la gente antes de la guerra de los Balcanes, en vez de venir a España, que era un país que le quitaba a España mucho turismo porque tiene playas espectaculares, mucho turismo de barquito, ciudades muy bonitas. Por ejemplo, Desembarco del Rey, está allí Dubrovnik, la ciudad donde se graba donde se rueda Juego de Tronos. Así que hoy nos va a llevar Teresa hasta Croacia. ¿Con quién vamos a hablar, Teresa, en el día de hoy?
Nos vamos a ir hasta Croacia porque allí tenemos a uno de nuestros españoles que va a estar en esa Elite Round, que hemos empezado ya a hablar de ella, y que además no va a tener un grupo fácil porque está con el Sporting de Portugal, el Dina de Moscú y el Jalegoid, pero van a ir a Portugal con todas las intenciones de complicarle las cosas a los más potentes y más favoritos del grupo. Y creo que ya nos escucha Juan Puertas, nuestro jugador del Nacional de Zagreb. Juan, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Bueno, ya pensando en esa UEFA Futsal Cup, supongo.
Sí, pero tenemos el viernes un partido de liga que es importante para nosotros, para intentar meternos en los puestos de arriba. Y claro que mentalmente también ya estamos pensando en la UEFA, ¿no? Que es una competición bonita. Sabemos que es muy difícil, no nos vamos a engañarnos porque tenemos un grupo muy difícil, pero bueno, nosotros vamos a intentar ponerlo difícil y sobre todo disfrutar de esa experiencia y competir con todos los partidos.
Tenéis un viaje a Portugal y encima un grupo complicado con Dina, con Sporting de Portugal y con el Jalegoid belga.
Sí, nosotros el objetivo era pasar la primera fase, que jugamos aquí en casa y la verdad que hicimos tres buenos partidos, conseguimos tres victorias y bueno, sabíamos que ahora la segunda fase lo íbamos a tener difícil el grupo que fuera y... Pero bueno, también son partidos que son bonitos de jugar y no tenemos nada que perder y vamos con muchas ganas, ¿no?, de intentarlo hacer lo mejor posible.
Supongo que el objetivo está ahí, en complicarle la vida a los demás.
Sí, intentar ganar algún partido si puede ser y nosotros no tenemos miedo a nada, ¿no? Y como te dije, es fútbol sala, es bonito, son partidos bonitos de jugar, un ambiente que va a ser espectacular. El Sporting, en su caso, uno de los favoritos a ganar la Copa Europa, así que nada, vamos con toda la ilusión del mundo y a intentarlo poner difícil y sobre todo a disfrutar de la experiencia, que es muy bonita.
Y al margen de esa competición europea, ¿qué tal la experiencia por Croacia?
Bien, la verdad que bien, cada vez estamos mejor. Al principio éramos un equipo prácticamente nuevo, todo el equipo el año pasado se fueron casi todos los jugadores y bueno, cada vez estamos conociéndonos más, estamos jugando mejor y la verdad que una experiencia bonita, ¿no? Un país bonito para vivir, bonito de ver y contento, ¿no? Otra experiencia más en mi currículum, ¿no? Y sobre todo poder jugar a fútbol sala, que es lo que me gusta, y conocer otro país, pues muy contento.
¿Cómo es la liga allí? ¿Qué te has encontrado cuando has llegado al país?
Bien, la verdad que bien. La liga es competitiva, casi todos los equipos, hay mucha igualdad. Después hay dos o tres equipos que creo que están por encima del resto, pero bueno, cualquier equipo te complica la vida aquí y una liga bonita, ahora que todo lo que estoy viendo bonito, los pabellones, va mucha gente a ver los partidos y creo que es una liga bonita.
Y en cuanto a tu club, al Nacional de Zagreb, decías que habéis tenido una remodelación profunda, ¿qué tal?
Bien, la verdad que bien. A lo mejor hay cosas que tienen que mejorar, pero bueno, esas cosas del club y nada, no está claro como España o las otras ligas europeas que son más fuertes en organización y estructura. Pero bueno, la verdad que estoy contento y vamos a intentar hacer un buen papel en la UEFA, que sería importante para el club y sobre todo para los jugadores, ¿no?
Esta experiencia tuya ahora en Croacia, ¿es una nueva experiencia tuya en el extranjero porque ya estuviste en Kuwait y en Italia?
Sí, la verdad que sí. Sobre todo me tiró el poder jugar la UEFA Futsal, ¿no?, que nunca tuve la oportunidad de jugarla y eso fue una de las cosas que me tiró venir aquí. Así que muy contento de vivir otra nueva experiencia y nada, sobre todo disfrutar del fútbol sala, que sé que cuando yo no pueda hacerlo, le echaré de menos.
Supongo que si comparas Croacia con Kuwait y con Italia, muchas cosas son muy diferentes.
Sí, está claro. Italia es una liga, ahora mismo creo que las más fuertes también. Kuwait no es la liga como en Croacia, ¿no? Tácticamente, y eso, los equipos son mucho mejor en Croacia. Pero los extranjeros que hay en Kuwait son muy buenos, porque mucho brasileño, españoles también, como hay mucho dinero, pues hacen buenos fichajes allí. Pero bueno, de todo, me gusta aprender cosas nuevas de todos los sitios y la verdad que muy contento, ¿no?, de jugar donde jugué.
¿Y desde Croacia qué tal se ve la Liga Española?
Bien, la verdad que bien. Ahora creo que hay, por lo que estoy viendo, hay mucha polémica con los arbitrajes. Pero bueno, yo creo que la Liga Española sigue siendo la mejor del mundo en muchos aspectos y la verdad que sigo todos los partidos. Cuando puedo ver cualquier partido no me lo pierdo y se echa de menos, ¿no?, jugar en España, está claro.
Juan Puertas, jugador del Nacional de Zagreb. Mucha suerte en esa UEFA Futsal Cup y en toda la temporada en Croacia, y que te vaya muy bien y que vuelvas cuanto antes.
Muchas gracias a vosotros por acordarse de la gente que está afuera y nada, muy, muy agradecido.
Un saludo, Juan.
Un saludo, Tere.
Hasta luego.
Bueno, pues le agradecemos a Juan Puertas que haya atendido, como siempre, la llamada de Futsal Cop y le deseamos mucha suerte para la Elite Round. ¿Qué más tenemos en tu libreta de futsaleros por el mundo, Teresa?
Pues además de esa UEFA Futsal Cup, que ya lo invade todo, tenemos que nos hemos llevado la sorpresa esta semana de que Fernandao se va de Italia y se va rumbo a Bélgica, al Halle Goick, donde también va a jugar esa UEFA Futsal Cup. Así que esperamos que le vaya todo lo bien que se merece por tierras belgas. Y como de la UEFA ya hablaremos la semana que viene, tenemos que decir que ya conocemos a los 16 equipos que van a disputar esa Copa de Asia, que se va a disputar en febrero en China Taipei.
¿Cómo vamos, españoles?
Pues tenemos 3-3. Tenemos a Vietnam, tenemos a Tailandia y tenemos a Japón. O sea, que lo que es lo mismo, Miguel Rodrigo, Pulpis y Carlos Corona y Bruno García en Japón. Así que...
con buenas opciones, ¿no?
Yo creo que sí. A ver si tienen suerte.
Sí, no digo que tengan obligatoriamente que ganar alguno, pero buenas opciones para los tres.
Y a ver si... por lo menos certificar ese pase para ese Mundial, que es la clasificación de la zona de Asia para ese Mundial que se viene ya casi en un par de añitos. Así que mucha suerte para ellos.
Bueno, no vamos a forzar más a Teresa, que la hemos metido en el lío de la tertulia y de los futsaleros y está la pobre de la garganta tiesa. Es una época para los resfriados horrorosa. Así que vamos a seguir avanzando. Llegamos ya al fútbol sala femenino. I found a love for me.
Darling, just dive right in. Follow my lead. En Futsal Cope, fútbol sala femenino. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was.
Lógicamente, Ed Sheeran y su pedazo de disco Divide tenía que estar representado en estos premios europeos de la música de la MTV con este Perfect, aunque yo animo a la gente que escuche el álbum porque son todas muy buenas, tirando al lado romántico, y hay también canciones muy, muy bonitas y muy moviditas. Javier Jurado Merino.
Hola.
Buenas tardes, amigo.
Hola, vaya, por fin hace
pegado. Para que se te escuche
sí,
bien.
Sí, sí, con energía.
Estaba el micro
energía.
Alto, menos mal que estáis bravo rápido. Bueno.
Contadme, chicos, ¿qué ha pasado esta semana en el fútbol sala femenino? Que ya he visto el resumen de los mejores goles, por cierto.
Sí, sí, sí. Merece la pena verlo todas las semanas, ¿eh? Claro sí. Merece la pena verlo. Porque además es que se ven cosas que no veo en el masculino, Alba.
Bueno, es que nosotros somos originales.
Y es lo que digo yo, que es que de verdad que merece la pena. Merece la pena verlo porque se ven goles muy bonitos, muy bonitos. Hay auténticas malabaristas del balón en el fútbol sala femenino español. Eso ya lo sabemos. Bueno, titulares de la jornada novena. Futsi y Burela siguen otra semana más líderes. Futsi ganó 3-4 en cancha de UCAM el Pozo de Murcia. Burela ganó 8-1 a Soto en la goleada de la jornada. Pollo ganó el Leganés 4-5. Ese partido estuvo tremendamente bien. Pollo midiendo esa racha buena del conjunto madrileño. Y en el partido de la jornada, Alba, Orense 2, Jimbi Roldán 2. De la parte alta también decir que ganó Universidad de Alicante 4-1 a Peñas Plugues, 6-0 el Alcorcón al Cádiz, y también ojo al Guadalcacín 2, Móstoles 2. Guadalcacín que le está cogiendo calor a esta primera división, y luego también ese 6-0 que le metió Majadahonda al pobre Ciudad, que madre mía lo que le está costando arrancar.
Está en horas bajas, podríamos decir. Pero bueno,
horas bajas lleva desde una temporada, no se puede decir que sea la temporada de Ciudad.
No, yo sigo esperando, como todos esperamos, que Peñíscola coja aire y reviva, pues yo también espero que Ciudad reviva, porque bueno, se hace raro verlo ahí, eso es cierto. Del resto de la clasificación, pues podemos decir que la historia vuelve a la normalidad, ¿no? Con Futsi y Burela al frente de la tabla, les ha costado coger el ritmo y estar ahí en primer lugar. Ahora que están ahí, a ver si duran y si aguantan. Es cierto que los dos tienen un enfrentamiento directo y duro esta próxima jornada, así que sí que ahí que podremos ver si realmente van a estar ahí. Yo creo que sí, que no va a haber dudas, pero bueno, como está tan loca la clasificación y la temporada, pues igual hay alguna sorpresa.
Y que tampoco es descartable, evidentemente, que esa derrota temprana de Futsi pues haya sido, bueno, un pequeño impasse, ¿no? Ahora ha vuelto a coger carrerilla el equipo madrileño, pero también da la sensación, por los resultados, por lo que se está viendo, que también puede ser, evidentemente, un equipo que puede palmar. Yo creo que esa sensación de vulnerabilidad es un poquito superior a la del año pasado. Es decir, eso, sí. Bueno, a efectos de dar la emoción y tal, todo lo que quieras, pero es lógico que bueno, un equipo que lo estaba haciendo todo rozando la perfección máxima y absoluta, pues tenga también algún momento de altibajo.
Sí, bueno, por eso extraña, por ejemplo, que contra el UCAM el Pozo Murcia haya ganado solo 3-4, que normalmente pues Futsi en un partido de estos hubiese goleado. También, menos mal que llegamos a este punto, porque si no, si hay un equipo muy, muy superior que siempre gana de goleada y que no hay aspiraciones para el resto, pues el resto de equipos sí que van un poco más desmotivados. Yo creo que hubo un punto de inflexión el año pasado en la Copa, que como Ourense consiguió llevarse ese título y ganarle al todopoderoso Futsi, los equipos ya se empiezan a plantear que no es invencible, sino que si tú te lo planteas bien, si tú trabajas bien, si estás concentrado al 40 por mil, porque es que eso ya es, tienes que rozar la perfección en todos los en todo el partido, pues puedes incluso ganarle, que antes la gente ni siquiera se planteaba eso.
Sí, que lo comentamos hace unas semanas, ese aspecto psicológico que te transmite el tener un rival que crees que es invencible y resulta que a lo mejor sí se le puede meter mano de alguna manera, pero el componente psicológico del que lo comentabas tú, lo comentaba Gustavo también cuando estuvo aquí en estos estudios, que es más importante de lo que parece, más allá de tener una buena plantilla, que las hay sí, en Primera División, y además más en una liga como la española, que las buenas plantillas, la diferencia entre las buenas y las malas suele ser bastante notable.
Sí, bueno, pues al final lo hablamos siempre, lo hablamos incluso antes con Alex, que el factor psicológico es fundamental en el deporte y en el fútbol sala, pues todavía más, porque es un deporte de equipo en el que tienes que afrontar los 40 minutos con una fuerza mental y física tremenda. Entonces, pues bueno, eso es bueno, que esté tan igualado, porque al final eso lo que hace es que el espectador se enganche más. Si tú sabes que Futsi va a ganar 8-0, pues dices, pues es que no voy a ir. Ahora va a jugar contra Ourense y dices, pues oye, va a ser un partido igualado, que igual Ourense da la sorpresa, igual no. O incluso el partido de Pollo contra Burela, que es otro derbi gallego, y un partido en el que Pollo se está volcando para llenar el pabellón con muchas sorpresas, con muchos regalos, y la gente va vestida de rojo, quieren llenar el pabellón, quieren que el fútbol sala femenino siga creciendo. Pues si Pollo le gana esta jornada a Burela, la liga da un vuelco, los aficionados van a ir más porque se van a involucrar más, porque no va a haber un ganador, siempre va a ser el mismo. Entonces, creo que eso es favorable para este deporte.
Bueno, que he dicho buenas y malas plantillas, a ver, que se me entienda, que hay diferencias notables entre las plantillas, sobre todo económicamente hablando, ¿no? Es lo que las hace unas sobre todo más fuertes, ¿no?, que otras. Además, tenemos este fin de semana, lo acabas de comentar, ese Pollo-Burela, que para mí es uno de los dos partidos de la jornada. El otro sería el Futsi-Orense. Es verdad que Orense ahora mismo
se ha
desinflado un poquito, pero no deja de ser un muy buen partido. Bueno, lo acabas de decir, la reedición de la final de Copa del año pasado.
Sí, creo que son los dos partidos de la jornada, y que a priori, pues Burela y Futsi son los favoritos por el historial que tienen, pero que, como ya hemos dicho y comentado, son dos equipos que igual son más vulnerables esta temporada que la anterior. Por eso los equipos se crecen ante ellos y puede haber sorpresas.
Y vamos a ver, quiero vigilar de cerca. Me gusta vigilar de cerca al Leganés.
Sí, eso iba a comentar. Están puestos de copa.
¿Por qué?
Ojo, en puestos de copa.
Pues porque pinta muy bien. Porque
¿dónde estaban los que decían?
Y Leganés visita este fin de semana la cancha de Jimbi Roldán, ¿eh? Por eso digo que me gusta vigilar,
bueno,
a Leganés.
Firmo el empate.
Está teniendo una pinta muy buena de equipo, que también me está demostrando que puede ir haciendo daño, y veremos a ver si pesca o no.
Vosotros lo que queréis es que vayamos a Leganés un día a ver el partido, a comer y tal.
Claro. Y luego cuando sea la Copa de Chicas, vengáis conmigo, porque yo... Vamos todos a la de chicos y a la chica me dejáis desamparada.
No, bueno.
Yo he ido muchas veces. Así,
bueno, la Sendín la he convencido.
Sale de su constipado para él.
Y una, por cierto, tenemos a España también, a la selección española, lo decíamos la semana pasada, que había una lista también con algunas novedades y un rival de entidad como es Rusia, y el primer partido se lo ha ganado con gol de consuelo, 1-0 por la mínima.
Sí.
Se jugó muy bien contra Portugal y se están haciendo los deberes contra Rusia, dos de los equipos con los que podemos medirnos a ver cómo estamos.
Bueno, creo que también en la selección hay un punto de inflexión, que es que el año que viene ya se está empezando ahora a trabajar en esa Copa de Europa oficial, en esas competiciones oficiales que va a tener el fútbol sala femenino, y la selección está trabajando para ello. Rusia es un rival duro, que siempre tenemos que ganamos, que perdemos, estamos un poco ahí a la par, nos pasa como con Portugal, que son rivales que están a un nivel casi igual.
Bastante parejo el nuestro, claro.
Yo creo que España sigue siendo superior, pero bueno, hay partidos y partidos.
Sí.
Ayer se le ganó 1-0 a Rusia, esta tarde se vuelven a enfrentar en Alcázar de San Juan, que también que es un sitio muy simbólico para el fútbol sala femenino.
Totalmente.
Y que bueno, que esperemos que sigan cosechando éxitos, que se siga trabajando mucho, que hay caras nuevas, que Alicia está trabajando en tener la plantilla o la mejor selección posible para ese futuro, y que bueno, que desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo y que siga cosechando éxitos, que nosotros lo veamos y lo contemos.
Y como dice, como ha dicho antes Santiago, que me ha gustado esa frase, los éxitos de la selección española, en este caso los éxitos de Alicia y las jugadoras convocadas,
el país
son correcto.
Ahora lo del país
correcto, me
más.
Ha gustado, me ha gustado, me ha gustado mucho esa frase Santi.
Bueno, pues nada, Alba, que la semana que viene te vemos aquí en Madrid, ¿o no?
Sí.
¿Sí? ¿Dentro de dos?
Dentro de dos creo que va a estar más complicado.
Bueno, poco a poco, vamos semana a semana. Gracias chicos, vamos con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Levantas un día por la mañana y tienes el ojo cerrado, ¿no? Que tú quieres abrirlo y lo tienes cerrado. Alguno de los,
el ojo pipa de toda la vida.
Sí, algunos de nuestros oyentes les habrá pasado alguna vez, pues que te ha picado un bicho esa noche, o que se te ha metido algo en el ojo, que está inflamado. Pues así está Yolanda Sánchez, la directora de la segunda división, a la que le mandamos muchos besitos desde aquí. Resultados de la jornada número 9. Un Mantequera 5, Pescado Rubén Burela 3. Hay tortas en la parte de arriba. Barcelona B, Lasa 7, Noia Portus Apóstoli 1, Bisontes de Castellón 2, El Pozo Ciudad de Murcia 4. Se deshincha un poquito Bisontes, lógicamente después de un inicio brutal de un recién ascendido. Prone Lugo 0, Valdepeñas 4, Puerto Llano 7, Manzanares 3, Elche 2, Software del Sol Mengíbar 3, Tenerife Iberia Toscal 2, Itea Córdoba 7 y Rivas Futsal, la semana de Rivas también con la Copa 2, Real Betis Futsal 2. Esto deja la clasificación de la siguiente manera. Está divertidísima la segunda división en la parte de arriba, porque hay cambio de líder casi todas las semanas y están 6 equipos, 5 equipos en 3 puntos. Barcelona Belasa es líder con 21, empatado con el Pozo Ciudad de Murcia con 21, los dos filiales mandando en la clasificación. Tercero Suma con 19, cuarto Valdepeñas con 19, quinto Burela con 18, sexto Puerto Llano con 16 y séptimo Bisontes con 16. Estos estarían todos clasificados para el ascenso sería para Humantequera y Valdepeñas, Pescado Rubén Burela, Puerto Llano y Bisontes Castellón jugarían el playoff de ascenso. Luego viene Rivas octavo con 15, el Betis es decimocuarto con 9, el Betis es noveno con 14 puntos, el Software del Sol Mengíbar es décimo con 13 y Tea Córdoba un décimo con 13. Y luego ahí viene una pequeña brecha como pasa en la primera división, Manzanares duodécimo con 9, Noia decimotercero con 7 y en descenso Elche decimocuarto con 4, Prone decimoquinto con 3 y sin ganar todavía Tenerife Iberia Toscal, que es farolillo rojo con tan solo un punto. Miramos a los partidos también de la semana que viene en esta segunda división. El Pozo Ciudad de Murcia, Prone Lugo, Real Betis Futsal, Elche, Valdepeñas, Barcelona, Lasa, gran partido, Manzanares, Tenerife, Iberia, Toscal, Noia, Portus, Rivas Futsal, Pescado Rubén Burela, Puerto Llano, Software del Sol Mengíbar, Humantequera, Itea Córdoba, Bisontes de Castellón. ¡Muchos besos, Yoli! I wanna let it take control, 'cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. Este es Shawn Mendes con el There is nothing hold me back. No hay nada que me mantenga, que me retenga. Es un poco la definición de nuestras chicas en el programa, de Alba y de Teresa. Jurado y yo somos más cobardicas, pero a nuestras chicas no hay nada clash. Retenga, que diría mi padre, echarse para atrás ni para tomar impulso.
Estamos bien rodeados. Muy yo bien. Me siento más seguro.
Bien, hombre, vamos a ver, en todas las facetas de la vida. Así que nada, hasta aquí este Futsal Cope. Repasamos jurado los partidos de la primera división de la próxima jornada.
Rápidamente.
Sobre todo los horarios, ¿no? Porque antes ya hemos hablado de ellos.
Sí, horarios de la jornada 11 para que sepa la gente lo que puede ver este fin de semana. El El viernes 17 a las 8 y media tenemos el Osasuna Magna Catgas Energía. A las 9 el Pozo de Murcia Gran Canaria. 9 y media Río Renovables Movistar Inter. Sábado 1 y cuarto Barcelona Lasa Levante. 5 y media Natur Pérez Segovia Palma Futsal. A las 6 de la tarde Plástico Romero Santiago Futsal. 6 y media Jaén Paraíso Interior Peñíscola. Y a las 7 y media cierra la jornada el Oparrulo Aspil Vidal.
Bueno, pues esa es la jornada que está por venir en la Primera División y luego ya la semana que viene Elite Round. Nosotros nos vemos, nos escuchamos el martes de la semana que viene para hacer un poco de previa también de esta Copa de Europa que está por venir. Gracias a todos por estar ahí, un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook futsalcope y en Twitter @futsalcope. Damn me back.